Ana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Son las 7 de la noche en punto. Bienvenidos. Aquí están las noticias y en segundos vamos con el debate y nuestros panelistas. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, enfrentará otra moción de censura en el Congreso de la República. En esta ocasión deberá rendir cuentas por los bombardeos que se registraron en las últimas semanas en los departamentos de Guaviare, Arauca y Amazonas, donde murieron 12 menores de edad. La solicitud para realizar la moción de censura que pretende sacar a Sánchez de esa cartera ya fue radicada ante la mesa directiva de la Cámara con más de 30 firmas, incluidas las de 3 congresistas del Pacto Histórico. Habla la representante Caterine Miranda.
Yo espero una profunda coherencia por parte del Pacto Histórico y aún del mismo gobierno que hace 6 años acá estuvimos nosotros votando y haciendo la discusión de una moción de censura contra Botero en unos hechos bastante parecidos.
El País América, el periódico global, entrega detalles de la aprobación de una ley en el Congreso de Estados Unidos que obliga a publicar todos los expedientes del millonario pederasta Jeffrey Epstein. El senador demócrata Chuck Schumer habló de cómo fue la votación.
El proceso su consideración inmediata de la ley de transparencia de los archivos Epstein. El proyecto de ley se considera leído 3 veces y aprobado sin ninguna acción o debate intermedio. Para reconsiderar, se considera hecha y puesta sobre la mesa. Una objeción sin objeciones.
El director del Instituto Anticorrupción, Camilo Enciso, pidió a la Fiscalía de Suecia investigar supuestas irregularidades en la compra de los aviones de combate Gripen por parte del gobierno colombiano y las posibles actuaciones de la primera dama Verónica Alcocer en ese contrato y otros funcionarios.
Evidencia que hasta ahora se ha conocido relacionada con posibles actos de corrupción involucrando al Ministerio de Defensa y a la primera dama y otras personas relacionadas con el alto gobierno por presuntos actos de corrupción.
El Papa León XIV visitará América Latina el próximo año. El sumo pontífice habló de los países que tendrían programados. Por ahora, Colombia no está en la agenda.
Y el próximo año ya vamos a programar poco a poco.
¿Le gustaría volver a América Latina el próximo año?
Por supuesto. Va a Fátima, a todos los lugares. O sea, a Fátima, a Guadalupe también, en México, Uruguay, Argentina, pendientes también, ir al Perú, por supuesto.
En otras noticias y tras las críticas del presidente Petro por las fallas presentadas en la implementación del nuevo modelo de salud para los maestros, Aldo Cadena deja de ser el vicepresidente del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, o sea, el FOMAC, y en su lugar fue designado Hernán Bedoya, quien se desempeñaba como vicepresidente de la Federación Médica Colombiana. Y pese al mensaje de insistencia del gobierno nacional, esta semana tampoco se discutirá la reforma a la salud en el Congreso. Así lo dijo el senador del Partido Comunes, Omar Restrepo.
Otra semana más, otro mes más, sin que se debata en el momento en la Comisión Séptima la reforma a la salud. Reforma que busca garantizar el derecho a la vida y la salud de los colombianos.
La Contraloría alertó sobre un déficit en los subsidios de energía y gas para lo que resta de 2025. El delegado para el sector de minas, Germán Castro, informó que el gobierno asignó 3.16 billones, apenas el 47% de los 6.6 necesarios para los estratos 1, 2 y 3.
La preocupación que quiere resolver el señor Contralor Carlos Hernán es precisamente evitar el riesgo de que haya falta de prestación de los servicios públicos domiciliarios en Colombia o que se afecte el presupuesto general de la nación.
La Comisión Tercera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el proyecto de reactivación económica presentado por un grupo de congresistas como una alternativa para reemplazar la reforma tributaria propuesta por el gobierno. Habla el representante de la Cámara, Álvaro Monedero.
Creo que hasta que no se defina qué pasa con la ley de financiamiento, el gobierno no va a tomar partida sobre este proyecto. Por eso, si avanzamos en este, creo que vamos a obligar al gobierno a que aquí va a haber una solución de ingreso, no la que ellos esperan de 16 millones de pesos, pero sí vamos a generar un ingreso.
El Foro Democracia y Legalidad Electoral, organizado por Prisa Media en la Universidad Javeriana de Bogotá con el registrador nacional Hernán Penagos, hizo un nuevo llamado al gobierno nacional para fortalecer la seguridad y el trabajo articulado para las próximas elecciones.
Todas esas circunstancias nos obligan a entender que se requiere más que instituciones para esto. Requiere determinación y solo hay que tener un atributo, carácter, para defender al país.
Soy Diana Calderón, bienvenidos al momento del debate en Hora 20 y esta noche obviamente nos vamos a centrar en una cifra que no debería serlo. Son los rostros, son los cuerpos, son las vidas de 15 menores de edad que han muerto en los bombardeos y enfrentamientos con las fuerzas militares, de las fuerzas militares. Esto lo que implica de cara al derecho internacional humanitario, los protocolos, la realidad del conflicto que estamos viviendo cuando las cifras del reclutamiento forzado de menores se ha disparado. Después vamos a analizar otra cifra, la de las 3.000 toneladas métricas de cocaína producidas en Colombia en 2024 y que fue revelado por El País hoy en su edición América. Daniela Gómez, ex viceministra de Defensa, investigadora en temas de conflicto, coordinadora en las líneas de paz y conflicto de la Fundación Paz y Reconciliación. Hola, ¿cómo le ha ido?
Muy bien, Diana. Buenas noches para ti, para toda la audiencia y para los compañeros de panel que nos acompañarán, y compañeras sobre todo.
Gracias, Daniela. Estefanía Ciro, doctora en ciencia política, experta en mercados de cocaína, fundadora de A la Orilla del Río.
Gracias.
Hola, Estefanía. Bienvenida.
Gracias, compañeros, compañeras, la audiencia.
También con nosotros mi colega María Martín, corresponsal para la región andina de El País. Hola.
Buenas noches, gracias por invitarme.
Y también Gustavo Niño, él es ex viceministro de Defensa y profesor de la Universidad Militar, politólogo. Doctor Niño.
Un saludo para todos y también a todos los colegas.
Usted fue viceministro cuando Guillermo Botero era el ministro, no, cuando
Diego Molano.
Diego Molano era el ministro, exactamente. Gracias por esa claridad.
Claro que sí.
Y también con nosotros Luis Fernando Trejos, investigador, nuestro panelista, experto en temas de conflicto, profesor de la Universidad del Norte. Hola, Luis Fernando.
Un saludo, Diana, también a todos los y las panelistas, el equipo técnico y la audiencia de Hora 20.
Muy bien, un poco de contexto para nuestros oyentes y algunas voces. El bombardeo de campamentos donde hay presencia de menores de edad, víctimas de reclutamiento forzado, vuelve a darse en el país. Medicina Legal informa que son 15 los niños que han muerto en operativos de la fuerza pública entre agosto y noviembre, 7 en el Guaviare hace una semana, 1 en Arauca, 4 en Amazonas y 3 en una vereda, en la de Nueva York, en el Guaviare. Aunque sobre este último caso, el Ministerio de Defensa ha dicho que los menores murieron en combate. Ante la polémica que se ha generado por los bombardeos donde hay menores de edad, sobre todo por una contradicción de este gobierno, que en principio se negó a bombardear justo para evitar la muerte de menores, y lo que implica en términos de derechos humanos, de violaciones al derecho internacional humanitarios, el gobierno ha dicho que se cumplieron los protocolos, pero ha afirmado que el estatus de combatiente no es la edad, sino la función que cumple dentro de una organización criminal. Esto fue lo que dijo en 6 AM a Gustavo Gómez esta mañana el ministro de la Defensa, Pedro Sánchez.
Sigue empleándose todas las capacidades del Estado colombiano, todos los medios legítimamente disponibles para proteger a dicho pueblo, obviamente bajo criterios básicos que es el derecho internacional humanitario, buscar siempre prevalecer la vida sobre la muerte, buscar siempre recuperar a nuestros menores víctimas del reclutamiento forzado, que es un crimen de lesa humanidad, un crimen de guerra que no prescribe, que es perseguido internacionalmente y que conviertan a estos menores en combatientes ilegales para causar daños y participar en las hostilidades, lo que les hace perder la protección que dan las diferentes normas.
También habló sobre la aplicación del principio de distinción y de la dificultad que representa la presencia de menores en los campamentos.
Nosotros, cuando reportamos inmediatamente, hacemos son los combatientes que cayeron allá o el resultado general, y por eso siempre esperamos hasta que Medicina Legal nos confirme o haga el pronunciamiento en cada uno de ellos. Nosotros aplicamos ese principio claro de distinción, y en este caso, obviamente, por la magnitud que hubo en el bombardeo, que fue una afectación supremamente grande en el Guaviare, pues, y también entendiendo esa tragedia que se ve detrás del conflicto, pues se anunció.
El presidente Petro ha dicho que toda muerte es lamentable, sobre todo cuando hay menores de edad, pero aseguró que era necesario proteger 20 uniformados en riesgo frente a 150 hombres de alias Iván Mordisco. Esta realidad está atada al aumento del reclutamiento de menores. Foreign Affairs estima un incremento del 1000% en los últimos 4 años, mientras que la Defensoría del Pueblo denunció el reclutamiento de 578 niños y niñas y adolescentes el año pasado, de los cuales 229 fueron reclutados precisamente por las disidencias de Mordisco. Quiero empezar, Trejos, por cómo se justifica o no los bombardeos a campamentos donde hay presencia de menores reclutados. ¿Cómo entender que volvemos a una discusión que se repite y que vivimos durante el gobierno del expresidente Duque? ¿Qué aproximación puede hacer usted hoy con la realidad que tenemos de un conflicto que además se mueve de una manera diferente?
Diana, voy a hacer 5 comentarios como para generar el contexto. Lo primero es que este debate y esta discusión debiera hacerse desde lo técnico-jurídico, pero hoy la estamos llevando más al campo de lo político-emocional. En cierta forma esto puede verse porque hay una especie de cobro de cuentas al gobierno y a muchos funcionarios del gobierno actual que fueron implacables en sus críticas y argumentaciones con gobiernos anteriores que se vieron enfrentados a situaciones similares. Por otro lado, esto se viene enrareciendo en la medida en que el gobierno ha sido contradictorio en la narrativa que ha venido generando para justificar o explicar los hechos. Lo primero es que vemos que se habló de una acción ofensiva en un momento, ¿verdad?, que se buscaba golpear a un mando de las disidencias, que era Medina. Posteriormente el gobierno dice que no era una acción ofensiva, sino que esto era más que todo defensivo, porque se buscaba entonces era evitar que 20 soldados fueran asesinados, y al final esto nos pone en una situación en la cual uno no sabe quién está diciendo la verdad, ¿no? Y eso enrarece más el ambiente. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que creo yo que el propio gobierno generó un incentivo no deseado, pero que terminó siendo muy perverso, porque al inicio de este gobierno, el ministro Velásquez hizo una declaración pública en el marco de lo que iba a ser la implementación de la doctrina de la seguridad humana, y afirmó que no se iba a bombardear campamentos en los cuales hubiera menores de edad. Eso pudo haber hecho entonces que mandos estratégicos de estas organizaciones armadas se rodearan de niños o de menores precisamente para evadir la acción ofensiva del Estado en clave aérea. Y yo creo que, como tú lo señalaste al principio, aquí lo que está de fondo es un fracaso del Estado colombiano en términos de no haber sido capaz de implementar una política pública eficaz y eficiente para evitar el reclutamiento de menores. Te voy a dar 2 datos de cosas que han pasado en este gobierno. En el 2023, y esto fue denunciado por distintos medios de comunicación, hubo niños indígenas en el Chocó que, ante el asedio de los grupos armados para ser reclutados, decidieron suicidarse. Y recuerda tú que también en el 2023, en el Putumayo, una estructura de disidencia, la Carolina Ramírez, asesinó a 4 menores de edad que había reclutado forzosamente, que se habían desertado, y eso produjo la suspensión parcial de un cese al fuego que se tenía en ese entonces con esta organización. Entonces yo creo que hay que tener como todas estas variables en cuenta a la hora de ya adentrarnos en el análisis más profundo del tema.
Muy bien, doctora Daniela, me gustaría preguntarle cómo aplicar los mecanismos de precaución y de proporcionalidad cuando hay menores de edad reclutados en estos campamentos. Aquí podría uno pensar si se puede desarrollar un bombardeo sin infringir el derecho internacional humanitario. ¿Hay desconocimiento por parte de las autoridades o hay fallas en la inteligencia? Uno se pone a pensar hoy con drones, con toda la tecnología que hay y con toda la inteligencia que debería aplicarse, ¿no es posible prever que están esos niños ahí y evitar esas muertes?
Bueno, 3 cosas sobre lo que dices. Lo primero es que no todo bombardeo es legal ni ilegal, ni todo asesinato de un niño combatiente es ilegal tampoco, ni tampoco legal, como lo afirma el ministro. Sobre esto hay muchas aristas, pero digamos que en términos generales, los avances más recientes en doctrina del DIH lo que nos dicen es que los niños no tienen función continua de combate, que es lo que está asegurando el ministro de Defensa. Por el contrario, y a diferencia de combatientes mayores de edad, los niños en la guerra solamente es legítimo atacarlos cuando están participando en el momento del ataque de una acción armada. Es decir, si están acampamentados, pues digamos que no sería legal del todo, ¿no? Porque digo que entran muchas aristas. Entonces ahí entra lo que me acabas de preguntar, que es la proporcionalidad. Yo creo que estos bombardeos tienen muchos problemas de proporcionalidad por algo que tú mencionaste en la pregunta que le hiciste a mi colega Trejos, y es que la guerra ha cambiado. Entonces yo me pregunto hoy, por ejemplo, si vale la pena gastarnos además la plata que nos gastamos, porque es que un bombardeo vale muchos miles de millones de pesos. Son más o menos 500, o sea, es una bomba de 500 kilos, es mucho combustible, mucha carga para detonación, en fin. Cuando estamos viendo los resultados que estamos viendo, es decir, en el Amazonas, por ejemplo, bombardean y hay 4 bajas y las 4 son niños. O sea, ¿realmente eso nos da una ventaja militar frente a las disidencias de mordisco? Pues no creo, y creo que por eso las contradicciones, que además no sabemos a quién creerle, es no sabemos si creerles a ellos antes de que salieran los 7 menores o después. Porque antes de que saliera la noticia de los 7 menores asesinados, dijeron que era una operación ofensiva para dar de baja a Pescado y a Ali Jimmy, que se volaron finalmente. O sea, no los cogimos. Entonces también hablemos si vale la pena arriesgar la vida de 7 niños para un arma que no tiene precisión, con justamente lo que usted dice, que es toda la tecnología actual. Y esto pues es sumamente grave, porque realmente actualmente los grupos armados son muy pocos los que están acampamentados en grandes grupos y de manera, digamos, extraordinaria. En este caso, por ejemplo, dijeron que era una reunión. Entonces, ¿qué tanto hoy necesitamos los bombardeos? A mí que me da miedo particularmente, Diana, que corramos tanto.
Hay un punto fundamental, y es cómo se mueven las organizaciones criminales hoy, que ya no están en campamentos fijos.
Y me da angustia correr la barrera moral, porque como ellos están cambiando de táctica, pues no podemos permitir que nuestra barrera moral se amplíe tanto que en algún momento terminamos bombardeando población civil, porque hay objetivos de alto valor estratégico, y entonces aseguramos que por proporcionalidad se puede. Es que en la guerra todo se va corriendo de a poquitos y cada vez vamos aceptando más, y justo el proceso de paz lo que hizo fue aumentar esa moral de la sociedad para que todos digamos, no, hay cosas que son inaceptables en la guerra, como matar niños de manera indiscriminada, por ejemplo.
Es que la defensora del pueblo decía que hay que partir de la presunción de que hay menores en los campamentos, en todos. Y ante eso, si el año pasado hubo 600 menores reclutados, pues la realidad es que cualquier bombardeo termina por afectar a un menor, por acabar con la vida de un menor.
Sí, y Diana, y hay también otra cosa muy grave, digamos, que es un poco lo que mencionaba. A mí me parece también muy grave que el Estado hoy esté diciendo que el 100% de la culpa es de los bandidos. ¿Por qué? Porque es que nosotros cuando se crean los estados hacemos un pacto, y es nosotros te pagamos impuestos para que tú nos protejas de cualquier tipo de delincuencia o de amenaza externa a otros países. Entonces, que hoy se laven las manos y digan, nosotros no tenemos responsabilidad ni en el reclutamiento, ni en el asesinato de estos niños, pues es, digamos, siento unos precedentes morales muy graves. Y una última cosa, Diana. Según Iván Cepeda, una publicación que hizo en Twitter, para que veamos la magnitud del problema de lo que estamos hablando, Duque, en 4 años del gobierno de Duque, murieron 22 niños en bombardeos. En 2 meses del gobierno de Petro llevamos 15. O sea, el 50% de los que Duque asesinó en 4 años, Petro los ha asesinado en 2 meses. Es muy grave lo que estamos viviendo.
Voy a contarles que consultamos las opiniones de los exministros de Defensa, Gabriel Silva. Esto fue lo que nos dijo.
Es sin duda muy lamentable el fallecimiento de menores en los combates y en los bombardeos realizados por la fuerza pública contra las disidencias de Iván Mordisco. Pero aquí hay que poner las cosas con claridad. El gobierno fue laxo en las condiciones que permitió tanto al ELN como a los demás grupos que se acercaron a la paz total de reclutar menores de 16 años. Obviamente, con esa licencia se fueron más lejos y han reclutado menores de todas las edades. La responsabilidad principal de violar el derecho internacional humanitario que prohíbe el reclutamiento de menores recae en Iván Mordisco. Sin duda, también es obligación de las fuerzas del Estado tratar hasta el máximo posible de verificar que no se encuentren menores allí. En caso de verificarse, se debe planificar una operación de otra naturaleza. Pero si no hay verificación, las Fuerzas Armadas están en su derecho de operar. Esa es la discusión de fondo y los detalles importan mucho. Habrá que esperar cuáles son los detalles, pero claramente la política del gobierno de ser laxo en el tema de reclutamiento de menores, que lo fue desde el primer momento intentando seducir a la guerrilla, fue un inmenso error que llevó a...
También hablamos con Diego Molano y esto fue lo que dijo.
Como exministro de Defensa, me preocupa el anuncio del presidente Petro de retomar los bombardeos, porque no es una medida de victoria, es un reconocimiento de un fracaso y de una derrota con su política de paz total, que permitió el crecimiento de los grupos armados a que controlaran más de 600 municipios del territorio colombiano y a que incrementaran a 25.000 hombres en armas y redes de apoyo, principalmente a través del reclutamiento forzado de menores de edad. Nunca le dolió de verdad el reclutamiento de menores, ni cuando criticaba los bombardeos, ni ahora que los anuncia sin desarticular a nadie. La paz total blindó a los reclutadores de niños. Los bombardeos de hoy son puro anuncio, no hay voluntad de desmantelar esas organizaciones criminales. Dijo que los bombardeos mataban niños reclutados, pero nunca tuvo dolor ni plan para que dejaran de reclutarlos. Todo cambia el discurso, no le incomoda.
Le pregunto, Estefanía y viceministro, un poco uno queda aquí como con cómo agotar las instancias que permitan proteger a los menores en un contexto de violencia de este ecosistema criminal que tenemos hoy. Estefanía.
Pues esto es una tragedia tremenda. Yo creo que el Estado colombiano se puso al nivel de los bandidos, si los queremos llamar así, de las organizaciones armadas, como cuando ponen un carro bomba en el Cauca, ¿no? Donde no hay control ni dimensión de los daños, ¿no? Y eso es grave en términos, si lo conseguimos en la época del conflicto armado, cuando hablamos de los objetivos de alto valor, ¿no? Había una declaración de conflicto, habían unos enemigos, habían unas estructuras y aún así pues se inventaron los objetivos de alto valor, pero ahora no estamos en esa situación. Estamos en otro escenario de conflicto, en un conflicto que también es mucho más urbano y es un conflicto además que tiene unos ingredientes que los acuerdos de paz no resolvieron, que fue, por ejemplo, los temas de reclutamiento. El Frente Primero, el Frente Séptimo, toda esa área fue una zona de reclutamiento histórica que el proceso de paz no resolvió y el Cauca igual. Entonces, es una tragedia que seguimos arrastrando desde los acuerdos de paz. Ahora, lo segundo es, ya desde la política de drogas, estamos hablando a que al Chapo, por ejemplo, en México, lo capturaron, siendo el Chapo un objetivo de alto valor del narcotráfico. Al Mayo Zambada, a los hijos del Chapo no han llegado a bombardearlos. Si pensamos en términos, es que son narcotraficantes y se lo merecen todo. Que además por ley tampoco, porque en el país no está aceptada la pena de muerte, ¿no? Entonces lo que estamos viviendo aquí es como un Frankenstein, que es, estamos viviendo una nueva guerra con unas estrategias muy confusas que me llevan a pensar y a situar la pregunta en otro escenario, que es, estamos en medio de esta discusión sobre ejecuciones extrajudiciales en Gaza, sobre letalidad en el Caribe, ¿no? Que es el debate sociojurídico más importante del mundo ahorita, que lidera además el presidente Gustavo Petro, y esta semana ocurre esto.
Este bombardeo, muy importante.
Entonces, ¿qué significa este bombardeo? Entendiendo que no era un ataque, no eran un peligro latente en contra de la Casa de Nariño, no eran ni alias Jimmy ni alias Pescado, eran un target que uno dijera, ¿no? Entonces, la pregunta es, detrás de esto, ¿qué hay? ¿No? El por qué ocurre este bombardeo en este momento que genera esta
discusión. ¿Y qué respuesta te das a esa pregunta? ¿Detrás de esto qué hay?
Yo creo que hay que preguntar sobre profundas fracturas dentro de la inteligencia en Colombia y dentro de la inteligencia global.
Viceministro.
Bueno, primero que todo, hay que señalar que sí hay una incoherencia clara en el gobierno, sobre todo en el planteamiento de su política de paz y en el planteamiento de su política de seguridad. digamos que es lo actual, lo vigente. La situación de el ministro Velásquez de señalar de que no haber bombardeos les dio una gran ventaja militar, gigantesca, tanto así que en estos procesos de paz nosotros entramos con un Estado Mayor central y ahora tenemos Estado Mayor de bloques y frentes, tenemos más disidencias de las que estaban antes o de las que nosotros pudimos dejar, más hombres en armas, cada vez más, y más reclutamiento, como usted lo señaló. La crítica, digamos, más sesuda, o digamos la que tenemos que revisar con más detalle, es qué vamos a hacer con el ejercicio de reclutamientos y cuál es la capacidad operacional que puede, hasta dónde puede llegar nuestras fuerzas militares, hasta dónde puede llegar ese rol que tienen nuestras fuerzas militares y de policía. Y ahí entra un debate que creo que lo han delineado muy bien, y es, ¿esto puede ser justificable? Y lo tenemos en el derecho internacional humanitario.
Es que yo creo que después de lo que ocurrió con los ministros Molano y el ministro Botero en el anterior gobierno, había quedado claro ese límite.
Sí.
Había quedado suficientemente claro, ¿o no?
Que era, el límite estaba diseñado en que son objetivos de alto valor.
Claro, pero ni siquiera a nivel de bombardeos,
sí,
y no. Ni siquiera a nivel de bombardeos por el reconocimiento de un ecosistema criminal que funciona totalmente distinto.
Total.
A cuando esos bombardeos tenían algún tipo de sentido.
Completamente.
En guerrillas que se movían de otra manera.
Totalmente. Y, digamos, así cambió también la planeación. De hecho, que la viceministra que está acá, en las fuerzas militares cambiaron su planeación de comandos conjuntos, que se acabaron, a FUDRAS, que son fuerzas de despliegue rápido, que son una estrategia de los 90, digamos, un poco más ágil, más basado en el ejército, que permite esa milimetría un poco más, pero sin aviación no logramos nada. Esa es la clave de nuestro conflicto. Pero aquí uno llegaba a un límite que teníamos en fuerzas militares, y era, ¿hay un objetivo de alto valor allí? Si hay un objetivo de alto valor, hay que hacerlo. Y ese era el límite, digamos, interno.
Usted sigue pensando, es que usted dijo una frase cuando empezó, los bombardeos les dieron ventaja. ¿Quiere decir que usted valida los bombardeos hoy todavía como alternativa?
Yo creo que hay una alternativa de los bombardeos para específicamente objetivos de alto valor que tengan los grupos armados organizados como disidentes de la FARC, Clan del Golfo y ELN. Eso no se puede renunciar. De hecho, el presidente no lo renunció con Clan del Golfo, solamente lo renunció con el ELN y con las disidencias. Es ahorita que arranca con las disidencias.
¿Alrededor de esos objetivos de alto valor hay menores de edad?
Claro, porque hay un incentivo perverso, porque el objetivo de alto valor se va a rodear de menores de edad. Ese es el objetivo central de ellos. Entonces nos vamos a quedar en la mitad. Y aquí hay un ejercicio de, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a desarticular estos grupos armados organizados? Hay que hacerlo. Sin eso no lo hacemos. Estoy seguro que si tuvieran, es que llevan 6 meses el SECOES y toda una apuesta por Iván Mordisco, que ojalá lo logren. Pero estoy seguro que Iván Mordisco está rodeado de menores de edad armados, y allí, cuando lo tengan en la mira, lo van a bombardear. Ese es el objetivo central. Petro cambió su estrategia como tal, de una política de paz sin bombardeos, sin amenaza directamente a los objetivos de alto valor, ni siquiera los ha mencionado, ni los pone, digamos, como en la palestra pública, mencionándolos cada ratico, excepto recientemente, y eso les ha dado una ventaja gigante. Si nosotros no bombardeamos en algunos puntos, sobre todo cuando hayan objetivos de alto valor, va a ser muy, muy difícil poder desarticular esos grupos armados organizados. Y cierro con este punto para el debate, que es central en esto, y es, si esto aplica en reversa a las fuerzas militares, ¿a qué me refiero? A renunciar a los bombardeos, va a ampliarse mucho más la ventaja con los grupos armados organizados.
Pues me preguntaba qué puede pasar con el ministro de Defensa. Ya cayó el ministro Botero. En el caso de Diego Molano se salvó, pero hoy estamos ante una situación pues muy distinta, ¿no?
Pues Diana, yo creo que cuando tú le hacías la pregunta allá al colega, ¿por qué este cambio en la actitud del gobierno, no? Porque yo lo que creo es que ante el fracaso de la paz total, fracaso que se traduce no solo en que no avanzan las mesas, sino en que la inseguridad aumenta, el gobierno tiene que echar mano entonces de una vieja receta de la que habló muy mal en el pasado, ¿no? Que es la militarización, o sea, o la seguridad militarizada, porque hay que tener en cuenta que el otro año es electoral, Diana, y la paz le estaba restando capital político al gobierno, y eso estaba alimentando a la oposición, a la derecha, que históricamente es quien ha manejado la narrativa, ¿no? Y el discurso de la seguridad. Creo yo que el presidente Petro trata de entonces de quitarle la bandera de la seguridad a la derecha y demostrar que la izquierda también puede gestionar con mano dura cualquier situación de inseguridad que se desarrolle en el país. Si uno quisiera resumirlo, hoy la paz cotiza a la baja y la seguridad cotiza a la alza.
Voy a hacer una pausa, ya regreso con ustedes.
Hora 20.
Y pasamos a otro tema transversal, obviamente, lo que estamos hablando en la seguridad y en el reclutamiento, y es el tema de los cultivos ilícitos y la producción de cocaína. Este martes, El País, en su edición América, el periódico global, ha publicado en primicia una de las cifras que hace parte del rompecabezas, que nos cuenta cada año cómo está el mercado de la coca, según Naciones Unidas, según un DOC. El de la cantidad de cocaína producida el año pasado, según la publicación en 2024, fue de 3.001 toneladas de cocaína, un incremento del 12.6% frente al año anterior, un aumento considerable, pero alejado del incremento del 56% que hubo entre el 22 y el 23. Colombia pasó de producir casi 300 toneladas en 2013 a 3.000 en 2024. Sin embargo, esta cifra y la de los cultivos, que según el presidente Petro es de 261.000 hectáreas, tiene algunas dudas en cuanto a medición, a un mecanismo con el cual no hemos podido dar métodos de recolección y de precisión. Incluso el presidente mantiene el embargo del informe de un DOC al considerar que esas cifras serían las responsables de la desertificación, pero son las que tiene un DOC. Con lo cual, siendo el primer país productor de cocaína, no contamos con una información que no sea esa, y por lo tanto es con la que tenemos que trabajar. Y de otro lado están las tensiones con Estados Unidos, el hundimiento de las supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico como estrategia para detener el narcotráfico. María Martín, ¿qué fue lo que encontraron en El País? ¿Cómo se explican las causas del aumento? Y más que las causas del aumento, me refiero a otro tema que me parece más importante, y es qué discusión debería abrirse en el país a partir de esto que ustedes encontraron.
Bueno, pues esta es una exclusiva que la firmo con mi compañero Sebastián Forero, que ya lleva muchos años investigando el tema de cultivos. Y creo que es importante destacar el origen, porque este tema, más allá de su importancia para Colombia, es que conecta con la esencia de la motivación periodística, que es revelar algo desconocido, ¿no? Yo creo que ya a partir de un debate en el que el gobierno decide guardar bajo llave una cifra, pues hace que esa cifra sea muchísimo más codiciada y, bueno, muchas veces manipulada y, bueno, en fin, dependiendo.
Por eso resultó tan importante que la revelara.
Bueno, creo que nosotros, claro, intentamos hacer un ejercicio de honestidad y de equilibrio en cómo planteamos la información, y esto, de hecho, ni significa que Petro sea un gran gestor en las políticas del narcotráfico, ni lo contrario, ¿no? Pero sí que llama la atención, y esto, bueno, pues a veces lo ven los ojos extranjeros y frescos, ¿no? Esto ha pasado cuando yo he planteado el tema en España y fuera de Colombia, ¿no? La afirmación de el mayor productor y exportador de cocaína del planeta no es capaz de saber cuántas toneladas de cocaína produce, ¿no? Y creo que, bueno, pues al partir de esa premisa se abre un debate que es metodológico y que ya se está llevando a cabo por los expertos, y me parece que es completamente válido, porque el crimen evoluciona, los métodos de producción evolucionan, y quizá los parámetros de hace 25 años pues son insuficientes o limitados.
Claro, ¿cómo creamos una política frente a eso si no tenemos el conocimiento de las cifras?
Claro,
o sea,
y en cualquier política, ¿no? Si vas a diseñar una política pública de educación, pues uno de los parámetros que hay que medir es el abandono escolar. Es la misma tasa de abandono escolar en unas regiones más rurales, es distinta a la de las regiones urbanas, y quizá esa extrapolación de datos, que sería equiparable a lo que se hace hoy en día con la producción de cocaína, pues hay que, no sé si no seguir haciéndola, pero complementándola con otras variables, que es un poco lo que está sobre la mesa, ¿no? Y más allá del debate metodológico, yo creo que es súper interesante, además con los temas que se nos abren cada día en este país, el que la población pueda tener acceso a un debate más pedagógico, a información sobre cómo se miden estas cuestiones y qué otras posibilidades hay, tanto en la medición como en las políticas contra el narcotráfico, ¿no?
María, ¿en qué condiciones cree usted que nos deja esto frente a Estados Unidos?
Bueno, esto también me lo preguntaban esta mañana en España, ¿no? Que era, realmente yo no sé si a Trump le interesa mucho la veracidad o no de los datos de la cocaína. De hecho, él ya ha tomado decisiones con números que maneja la Casa Blanca, incluso con números pasados, ¿no? Petro mantiene que fue un error publicar aquellos datos del pico del 53%, que esos además presentaban unas limitaciones metodológicas bastante evidentes. Y cree que eso fue lo que llevó a la desertificación, ¿no? Bueno, no está claro y no es tan fácil meterse en la cabeza de Trump, pero está, lo que sí que se ve es que Trump ha emprendido una cruzada con determinados líderes latinoamericanos, que no son todos, son Venezuela, Colombia y México, son líderes de izquierdas. Y entonces, bueno, yo creo que él no necesita que se desembargue el informe de las Naciones Unidas para acusar al presidente Petro. Está
ni
llegando.
Cambiar su política,
bueno,
en el
yo
Caribe,
no creo que vaya
menos
a mudar un ápice. Es decir, que estamos hablando de un presidente de Estados Unidos llamando líder del narcotráfico al presidente de otra nación, ¿no?
La revelación, el encontrar y revelar esta cifra, ¿encontraron también explicaciones del incremento?
Sí, a ver, lo que se ve es que no es proporcional el incremento de las hectáreas cultivadas con el incremento de la producción, ¿no?
Ese es un tema que aparece de fondo, sí.
Bueno, pues las hectáreas cultivadas crecen en menor medida que la producción, pero bueno, también tiene sentido las explicaciones, y esto está en el propio informe de las Naciones Unidas, que nosotros no hemos tenido acceso en su totalidad, pero sí a algunas partes, y entonces ahí la explicación que se da es que, más allá del crecimiento de los cultivos, es que también hay una sofisticación del propio cultivo, ¿no? Los agricultores tienen acceso a métodos, a productos químicos mucho más eficientes, han mejorado las instalaciones, es decir, pues bueno, pues la tecnología sirve para todo, ¿no? Y están mejor dotados y son capaces de sacar mucha más producción de un cultivo que antes pues le sacaban menos, ¿no?
Sí. ¿Cómo abordamos para el resto del panel? No sé si empezar primero por quienes han estado en el Ministerio de Defensa, como el caso de Daniela y el caso del viceministro, para mirar un poquito cuál es nuestra dificultad para tener un mecanismo para establecer cuánta cocaína se produce en Colombia, a nivel nosotros interno. Ese sería como el primer abordaje. Y luego, ¿cómo debemos leer las cifras? Si estas son las cifras que tenemos, ¿cómo las tenemos que leer de cara a la política contra los cultivos ilícitos y la producción de cocaína? Daniela.
Gracias, Diana. Bueno, quiero contarles dos cosas que me parecen muy importantes a la audiencia. Lo primero es que Colombia sí tiene la capacidad de hacer mediciones desde hace varios años. La Policía Nacional tiene un sistema que se llama CIIMA, que mide los cultivos de uso ilícito 4 veces por año, y tiene laboratorios para hacer las pruebas de producción. Incluso las pruebas de producción de UNODC no las paga UNODC, se las manda la policía de lo que recolecta, y la policía entrega unos resultados. Entonces, digamos que nosotros tenemos las capacidades de hacer la medición 4 veces por año. UNODC la hace una. Eso tiene unos problemas metodológicos muy graves, porque toman imágenes todo el año, y una cosecha, pues una planta puede dar 4 cosechas en un año. Pero más allá de esto, digamos, nosotros no habíamos podido implementar este sistema, que eso, de eso me siento muy orgullosa, porque los Estados Unidos tenían un veto sobre la cifra. La aviación del ejército depende del gobierno de Estados Unidos en su gran mayoría, del ejército ya no tanto desde el proceso de paz, de la policía, que es quien tiene este sistema y tiene los radares.
Ese es el sistema CIIMA, el que me decía, que el CIIMA, se llama así.
Sí, señor.
Sí. Mide 4 variables.
No, mide 4 veces al año, okay, los cultivos de uso ilícito de coca, con imágenes de 5 centímetros por 5 centímetros cada píxel. Imagínese, Diana, que UNODC mide con fotos que cada píxel tiene 15 metros.
Y entre el resultado que le da la policía y el de un DOC,
el número de hectáreas es similar en producción, en potencial de producción. Las evaluaciones que se han hecho parciales son muy diferentes, pero muy diferentes. Que esto también lo hablé con expertos agrónomos, expertos en tecnificación de cultivos, y yo lo indagué el año pasado cuando era viceministra, y me decían, no es posible que un cultivo aumente, que una misma mata de un 60 o 70% más en 2 años. O sea, el que logre eso en un cultivo se gana un Nobel, así de simple. Porque imagínense, no, pues que le enseñen a la Federación de Cafeteros, imagínense una planta de café que pase de producir una tonelada a 2 toneladas en un año y medio. Eso es una cosa pues que ni los
pero más un crecimiento del 12% como el que revela hoy El País, pues es bastante creíble en la medida.
Pero 53 más 12 en un año y medio, entonces serían 70%. No, eso no es posible. O sea, eso técnicamente me lo dice gente experta en tecnificación de cultivos, no es posible. Entonces, digamos que nosotros las capacidades para hacer medición las tenemos. Ya logramos con Estados Unidos el año pasado, antes de finalizar el año, de que quitaran del convenio de los aviones de policía ese veto que se tenía sobre el CIIMA. Y hoy el gobierno nacional podría estar construyendo y pasando, por ejemplo, esa plata que se le da a UNODC, entregársela a la policía, que además la policía pues es una organización sumamente confiable que hemos visto, pues digamos, se margina de la política en los gobiernos y nunca hemos visto alterados.
Pero sí necesitamos un legitimador obligatorio, porque imagínense, pues digamos, nosotros quedarnos, ya que nos quedamos solos totalmente, ahora también quedarnos sin una verificación o legitimador. Totalmente. Como Naciones Unidas, me pregunto, no sé si sea necesario.
Sí, claro que sí.
De hecho,
una evaluación.
¿No crees que sea necesario,
Diana? Pero porque, te lo digo, ¿por qué? Porque es que el 100% de las cifras en Colombia las saca la policía y no tenemos un validador que nos diga si nos están mintiendo con el número de robos o con el número de homicidios.
Con la diferencia que entendería yo que estamos hablando de un problema global, donde nosotros todo lo que producimos lo mandamos para afuera, todo lo que produce Colombia. Entonces, digamos que ahí uno tendría que ver hasta qué punto el multilateralismo no lo necesitamos también para las discusiones presentes y futuras. Rápidamente.
Evidentemente necesitamos un validador, no solo porque sea en este caso un tema de drogas, sino porque cualquier evaluación de política pública o cualquier evaluación de una acción del Estado necesita un actor externo para que le dé legitimidad y sobre todo independencia a la evaluación. La policía recibe recursos desde Estados Unidos también para esta lucha y tiene, digamos, un sesgo. Querámoslo o no, el jefe del Estado es el jefe de las fuerzas militares y de policía, número uno. Número dos, el gobierno se ha dedicado principalmente en su política de drogas es a hablar de las cifras y la medición, no atacar el tema de drogas. Y les doy esta cifra. En el 2013, decía usted, Diana, teníamos 300 toneladas de producción al año. Se incautaban 180, es decir, cerca del 60%. Hoy el presidente solamente se ha dedicado a decir que le ha ido muy bien porque incauta 900 de 2.700, que era la última revisión, es decir, el 30%. No ha aumentado esa política de drogas, sino lo que pasa es que a mayor número de producción de cocaína, pues obviamente mayor posibilidad usted de incautar o hacer interdicción en interdicción marítima o en general. La situación es clara y es no hay una política que fortalezca realmente la reducción de los cultivos ilícitos. Le doy esta cifra, 25.000 hectáreas son lo que ha hecho el PENIS en los últimos años, de 263.000, que es lo que revela el presidente con el aumento del 3.9% respecto al año 2023. No sabemos cómo está el 2025.
Lástima, el 25. El gobierno en el que usted estuvo también nos pasó lo mismo.
Y nos aumentó, claro que sí, pero había una diferencia. Nosotros teníamos una política clara de sustitución de erradicación de cultivos de 100.000. Aumentaron, pero aquí están aumentando muchísimo más. Número dos, que sí creo que es importante de política pública, no hablando solamente del presente, y es hay que volver al glifosato. El glifosato antes era regañado o estigmatizado porque se esparcía y afectaba a otros cultivos. Hoy tenemos tecnología de precisión. Nosotros alcanzamos a llegar hasta la Corte Suprema para que el peso de la gota del glifosato tuviera un milímetro de plomo para que cayera directamente y con drones se puede hacer. La tecnología podría hacer eso.
Con usted vamos con bombardeos y con glifosato.
Y con plomo.
Bienvenidos al pasado.
Pero
espérenme un segundito.
El plomo no es sino solamente el tema.
Nos vamos con Estefanía. Sí, Estefanía.
Sí, bien. Ellos, a mí me parece muy pertinente este artículo y el anterior que sacó El País, porque explica precisamente las fallas, omisiones o silencios de la UNODC en el periodo de Duque, que fue el momento que más crecieron los cultivos, con toda la estrategia que nos puedas contar, pero el momento que más crecieron fue en el momento de Duque.
¿Cuál es la cifra de que más crecieron? Para que no los compartas.
Sí, ya te los comparto, termino la idea y te los doy.
Ok.
¿Y qué pasa? Los cultivos aumentaron y la producción potencial también. La metodología de la 1DC era escoger regiones y la mantienen.
Eso le iba a preguntar, porque ellos creo que van a Catatumbo y al Pacífico. Toman unas medidas y luego extrapolan eso a nivel nacional.
Brincan cada 4 años en ciertas regiones. Y justo en el periodo de Duque, lo que pasó es que no fueron a las regiones más críticas. Entonces, el rinde, digamos, la producción potencial que le puedan sacar a una hectárea quedó congelado en 6.4 toneladas por hectárea. Y de ahí... Y ahí no se movieron los 4 años. Entonces digamos que todos los 4 años pasaron de agache. ¿Por qué? Porque el cálculo, digamos, por obras del destino, salió así, que debieron haber uno de ese advertido, ¿no?
Y ahora, hay... ¿es posible que eso pasó, que eso haya pasado y que ahora tengamos un crecimiento en año y medio del 70%?
No. Y ahora... Digamos, el escándalo es el del 2022 al 2023, cuando ya se calcula el 10% de cultivo, 53% de productividad, que uno dice, ¿de dónde?
¿De dónde?
¿De dónde? Porque ellos, pues, toca primero explicitar la metodología que el país explicó y dijo, pues, esto no es honesto ni riguroso. Y segundo, porque si entonces toca medirlo y contarlo los 4 años, no de un año para otro, ¿no? Entonces, de ahí... Ahí uno de ese hizo, bueno, pasó de agache el gobierno de Duque. Ahora, el segundo punto es que esta medición es muy importante. Las mediciones, medir las economías de la cocaína es como medir un fantasma, porque es una economía ilícita, para empezar. Entonces, eso hace que sea mucho más difícil. Pero es una urgencia. Hay que tener mediciones y mediciones soberanas, en el sentido en que no se las podemos dejar a la policía, porque yo estoy de acuerdo con que la policía tiene una fuerte influencia por los Estados Unidos, que mantiene una política de intervención y de legitimación muy clara, que era como lo que tenían con el informe de Casa Blanca que sacaban, que chocaba con uno de ese cada año. Y creo que hay herramientas, por ejemplo, el Observatorio de Drogas, que no ha sido suficientemente... O sea, ahí tienen que haber terceros y haber una mesa amplia de discusión sobre qué se está viendo y cómo se está observando, ¿no? Y qué se está midiendo. ¿Por qué? Porque además la lógica de la policía y la lógica que seguimos es midamos los cultivos, pero no medimos el impacto de la política de drogas, por ejemplo, que es tan importante y que la Comisión de la Verdad dijo, aquí hay que cambiar el foco de esto. Hay que tener, a mí me encanta el dato de producción potencial, me parece muy útil el de cultivos, pero hay uno fundamental que sale ahí en el artículo con el cual hemos insistido mucho, que es disponibilidad de cocaína en el mercado. Es decir...
¿Qué de cuánto es?
Te lo voy a dar los datos. En el mundo, en la época, por ejemplo, de Duque, en el mundo se produjeron 2.000 toneladas y se incautaron 1.400. Es decir, llegaron al mercado 700. En el 2019, 600. El año anterior, 2019, serían 2.750 y se incautaron 2.400. Entonces,
menos disponibilidad.
Pero la disponibilidad se mantiene entre 500 y 700, 500, 700, se mantiene así desde el gobierno de Gustavo, Álvaro Uribe, y se mantiene así. Con aspersiones, con erradicaciones. Es decir, muestra precisamente el fracaso de todas las políticas.
Pero las toneladas no son esas, 500 en...
Acá
en
los
Una disponibilidad de esto, lo que muestra efectivamente, y era el tema que íbamos a tocar con Trejos, que ya lo hemos venido tocando en otros programas, es el fracaso de la política y del paradigma en la lucha contra las drogas. Pero digamos... ¿Tiene sentido? ¿Qué sentido tiene para usted el conocimiento de esta cifra? ¿Cómo deberíamos abordarla? ¿Vale la pena mantener el embargo sobre este informe? ¿El gobierno lo rechaza por una supuesta imprecisión?
Diana, dos cosas. Yo sí creo que hace aproximadamente un mes, Redetal sacó un informe, digamos, en el que participan varios académicos Estefanía estuvo ahí, yo participé con un capítulo, y a uno lo que le sorprende es que los académicos hablamos entre nosotros.
Sí.
Es muy difícil que las decisiones
políticas... Menos cuando vienen ahora 20.
Que las decisiones de política pública tengan o incluyan este tipo de miradas. Yo creo que hay un determinismo en el cual también juega mucho quedar bien con Estados Unidos, es decir, no salirnos de la línea, porque eso puede traer consecuencias, pero sí hay que abrir el debate. Yo creo que aquí podemos seguir como una especie de bicicleta estática, ¿no? Pedaleando mucho, pero no vamos a avanzar. Y con respecto a lo que había dicho Gustavo, yo creo que también con Estefanía lo habíamos hablado, uno lo que esperaría es que haya una sinergia y una coordinación entre estrategia y política de paz, de seguridad y defensa y la antidrogas, ¿no? Y lo que hubo en este gobierno, creo yo, es que se subordinó la estrategia de drogas y la de seguridad a la paz.
A la paz.
Se esperaba que el avance de los diálogos y las mesas produjera un efecto en clave de reducir indicadores de inseguridad y también reducir hectáreas de coca sembrada, y sucedió todo lo contrario, ¿no? Entonces, uno esperaría que estos debates de cara a 2026, ojalá...
Electoralmente.
Ojalá, digamos, los candidatos, porque uno ve que con cierta preocupación estos populismos, que entonces vamos, que llueva el glifosato, que todo va a ser así, y aquí hay una cifra que dicen puede que sí, pero esto tiene que estar combinado con otras cosas, no va a haber una solución mágica al problema, y en 4 años menos, ¿no? Plantearse que nosotros vamos a resolver el tema del narcotráfico en Colombia en 4 años es un
absurdo. ¿Abrir esa conversación es abrirla hacia dónde?
Es abrirla hacia una discusión metodológica y política, porque todo lo metodológico y teórico es político, y es cuáles las variables que nos explican. Y, por ejemplo, seguir pensando en cultivos nos genera estos mitos. Decir, mire, cuando asperjamos no habían suficientes cultivos. Ah, pero resulta que al mercado llegó la misma coca. Entonces, ¿cuál era el problema, ¿no? Entonces, claro, nos permite romper una cantidad de mitos que han sostenido el uso de una política antidrogas, que de verdad lo que muestra es que estamos en 3 récords. En récord mundial de producción de cocaína, en récords de cultivos y en récords de incautaciones. En el 2000, el informe de drogas del 2000,
el año
mundial 2000. De drogas, dice, hay una correlación entre incautaciones y cultivos y producción. Desde el 2000 sabemos que entre que más incautamos pueden estarse generando incentivos perversos.
Claro.
O entre más aspersamos.
Se nos acabó el tiempo, me muero de la pena, pero ya viene mi compañero del siguiente programa, ya viene César Augusto. Gracias a ustedes, esto es Hora 20, mañana nos vemos.